Vayamos a Marcos capítulo 9, verso 14 al 29, retornando a nuestra serie en este evangelio extraordinario escrito por Marco acerca de la persona, de la vida y del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos capítulo 9, versos 14 al verso 29. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, y le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros ahora te imploramos por tu palabra a predicar, oh Dios, cual semilla siembra en nuestros corazones. Haz los surcos que se necesitan y fertiliza nuestros corazones para que la semilla de tu gracia nazca y dé fruto al ciento por uno. Prospéranos en nuestra piedad personal, en el conocimiento de la verdad y en la disposición para la obediencia. Prospéranos, Señor, con una fe rica que crea tus promesas y viva por ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, este pasaje que hemos leído es la antítesis del anterior. En el pasaje anterior a este texto que hemos leído, ahí encontramos a nuestro Señor Jesucristo, quien había subido al monte de la transfiguración y allí Él le brindó una exposición del cielo a tres de sus discípulos. Ahí en aquel lugar Él le dio una exhibición celestial a esos hombres. Le dio una visión de la gloria del cielo que disfrutaremos todos nosotros el día que pongamos nuestros pies en ese lugar. Allí le enseñó todos los aspectos que disfrutan en el día de hoy Moisés y Elías, los cuales ya habían partido Hacía unos años que habían partido Moisés y Elías. Sin embargo, aunque sus cuerpos habían sido dejados en la tierra, Moisés y Elías continuaban vivos y disfrutando de la gloria celestial. Aquí vemos un contraste bien interesante entre lo que es la vida en el cielo y la vida aquí en la tierra. Y es básicamente lo que quiero contrastar en esta mañana, aquí entre nosotros. No duran mucho tiempo los momentos, las ocasiones y circunstancias en que experimentamos una realidad celestial en nuestras vidas, un gozo y un deleite del cielo en nuestras vidas. No duran mucho tiempo. Aún no estamos preparados para el disfrute del cielo en los términos que lo estaban disfrutando Moisés y Elías, de lo cual le dieron un vistazo a estos discípulos. Nubes se suceden y cubren nuestra visión celestial y nuestro disfrute de esa visión celestial, como aconteció con estos discípulos que acompañaron al Señor al monte de la transfiguración. Sin embargo, observamos aquí que cuando el Señor descendió del monte con Pedro, Jacobo y Juan, una gran multitud les aguardaba. Dice, cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que disputaban con ellos. Esa fue la bienvenida que le dieron al descender de aquel monte llamado el monte de la transfiguración. Se vieron de pronto rodeados de una gran multitud de personas cargadas de problemas y necesidades que habían ido allí no por mera curiosidad, sino en busca de ayuda, en busca de socorro para tratar y lidiar con sus múltiples, variadas necesidades. Y sin lugar a duda, mis amados hermanos, esto tiene una lección importante para nosotros. Nuestros retiros espirituales no son para hacernos solitarios, insociables y ermitaños, sino que nuestros retiros espirituales deben de servir para equiparnos a fin de que seamos más útiles y competentes a la hora de servirle a las multitudes, comenzando desde nuestra propia familia. Nuestros retiros espirituales nos deben de capacitar para salir al encuentro de las demandas de la vida cotidiana que tenemos nosotros de manera personal, pero que también tienen nuestros familiares y todos aquellos a quienes estamos llamados a servirle, sea en la casa, sea en el trabajo o sea en la iglesia. De hecho, la competencia y todo el bien que le podamos brindar a los demás a través de nuestros servicios, ministerios y buenas obras, en buena medida dependerán de cuán celestial haya sido nuestra preparación para lograr tales fines. Estos hombres, los discípulos, fueron llevados a ese retiro exquisito. Pero mis amados hermanos, no para que se quedaran chupándose los dedos por muchos días, sino para equiparle, para que fueran más competentes, más sensibles, más idóneos para ministrar a las necesidades multitudinarias que normalmente acompaña a nuestra gente. Por otro lado, además de la multitud, cuando dejaron el monte de la transfiguración, se encontraron con los 9 restantes discípulos viviendo un amargo episodio en el cual habían fracasado de manera estrepitosa en el intento de expulsar al demonio que había habitado en la vida de ese muchacho. No solamente estaban viviendo un amargo episodio de fracaso, sino que también estaban siendo vilipendiados por los escribas, que sin lugar a duda, en ese contexto se hallaban frotándose las manos al ver el fracaso de ellos en el intento de expulsar el demonio de la vida de ese muchacho. Como bien dice William Hendrickson, no extrañaría que estos escribas se estuvieran riendo a carcajadas con muestra de burla y maligno deleite al ver la incapacidad de los 9 discípulos para sanar al niño dominado por el espíritu maligno. Les estarían ridiculizando. Los 9 se veían en graves apuros para intentar defenderse ante toda aquella gente. Ahora, hermanos, es interesante observar que en medio de esa vergonzosa dificultad en que se encontraban los discípulos, en gran aprieto, ahí apareció el Señor Jesucristo. Él nunca llega tarde y para Él nunca es tarde. No importa lo adversa que sea la situación, lo vergonzosa que sea, lo humillante que sea, lo desesperante que sea la circunstancia que rodee a sus discípulos, Él nunca llega tarde y para Él nunca es tarde. Aunque tu caso ya hieda como Lázaro después de 3 días sepultado en una tumba, Él puede decir, Lázaro, ven fuera. Y no importa cuán putrefacto sea tu caso, cuán perdida sea tu circunstancia, Él puede decirte, Lázaro, ven fuera. Y desde allí te sacará Él aún de las mismas fauces del infierno. En segundo lugar, vemos en este pasaje que en Cristo está el fin de toda controversia. En Él está la potestad no solamente para dar fin a toda controversia, sino también para expulsar a Satanás de todos sus dominios y de todas sus posesiones. Lo primero que el Señor hizo fue preguntar por la causa de aquella controversia que se daba entre los discípulos y los escribas. ¿Qué disputáis con ellos? Les respondió uno de la multitud, Maestro, traje a mi hijo porque tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Ahora, es interesante observar que en este pasaje vemos que la respuesta que le dan al Señor a la pregunta que él hace no procede de los discípulos, tampoco procede de los escribas, sino que quien sale inmediatamente para responder la pregunta es el padre del muchacho por el cual había dado lugar a esa controversia. Eso es
lo primero que dice. Y notemos ahí en ese texto, hermanos, que este hombre no solamente explica la causa de la discusión, sino que también le narra la condición en que se encontraba su amado hijo. Es evidente que la falta de fe en los discípulos para expulsar el demonio fue lo que originó la burla de los escribas y el mal reporte del padre del niño. Había una situación delicada para los discípulos, pero también aquí había una situación delicada para el testimonio del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por su incapacidad, no solamente quedaban mal parados ellos, sino que también dejaban mal parado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en el nombre de Jesús era que ellos llevaban a cabo aquella obra de liberación de las potestades satánicas que poseía este niño o que tenía este niño. Amados hermanos, lo mismo sucede en el día de hoy con nosotros. ¿Qué es lo que la gente ve? ¿Qué es lo que la gente examina? ¿Qué es lo que la gente juzga y valora? Obviamente que ellos, la gente que nos rodean, ven nuestra conducta, examinan nuestra conducta, juzgan nuestra conducta y valoran nuestra conducta en la vida cotidiana, en nuestro andar diario, en nuestro andar cotidiano. La gente sabe muy bien y puede identificar nuestra condición y circunstancia a la hora de resolver problemas, los problemas de la vida. Y nos juzgan por la manera en que nosotros enfrentamos los problemas y le damos solución a los problemas que afectan nuestras vidas en nuestro diario vivir. Y este es un punto sumamente importante, mis amados hermanos. Cada problema que afecta a nuestra vida, cada circunstancia que afecta a nuestra vida, estamos llamados a resolverlo y a enfrentarlo con el poder de Dios por medio de la fe. Ahora, cuando la gente ve nuestro fracaso en resolver nuestros problemas a la manera de Dios, con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, por medio de la fe, normalmente reaccionan como estos escribas, haciendo burlas y escarnio, no solamente de nosotros, sino también de Cristo y del Evangelio. Estamos llamados a vivir en el poder de Dios y a actuar y a enfrentar cada asunto de la vida en el poder, en la gracia y en la sabiduría de Dios por medio de la fe. La gente juzga, valora, examina, condena o aprueba nuestra conducta cotidiana de cara a los problemas que enfrentamos, de cara a las adversidades que confrontamos, de cara a las demandas que confrontamos. De ahí la importancia de que cada día crezcamos, mis amados hermanos, en el ejercicio del poder de Dios por medio de la fe, para enfrentar cada asunto, cada necesidad, cada circunstancia de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de nuestra vida social, de nuestra vida eclesiástica. Estamos llamados a eso. ¿Para qué? Bueno, para que podamos decir con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y ese todo lo puedo, amados hermanos, sin lugar a duda que es el fruto del uso del poder y la gracia de Dios para afrontar todos los problemas que la vida encierra para cada uno de nosotros. Observemos que el Señor, con el fin de acabar con aquella disputa y resolver el problema del padre y su hijo endemoniado, preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Por eso, el padre, ansioso de ver a su hijo libre de aquella cadena de demonio que le ataba, tomó la palabra de entre la multitud y le explicó su circunstancia, dándole un detalle de todo lo sucedido y explicando la condición en que se encontraba su hijo. Hermanos, ¿cuánta gente te ha pedido la oración por problemas particulares que están enfrentando a lo largo y ancho de tu vida cristiana? ¿Qué tú haces con esas peticiones que te hacen para que tú le lleven oración delante de Dios? ¿Te olvidas de ello? ¿O haces tú un récord de esas oraciones que tú has hecho delante del Señor pidiendo socorro en favor de alguien que está en apuros, como este padre? Y amados hermanos, este pasaje nos dice que un ser humano puede ser dañado por Satanás desde muy temprano en la vida. Padres, subrayen eso. Subrayemos esto. Desde muy temprano en la vida, nuestros hijos pueden ser dañados. El caso de ese padre puede ser el tuyo y puede ser el mío. Desde una edad tierna, Satanás puede sumergir a nuestros hijos en miserias espantosas, en densas tinieblas de mentira y de error, y en vicios atroces que sumirán sus vidas en una ruina desde muy temprana edad. Note la pregunta del Señor: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Muchas veces le echa en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Observemos en este texto que desde niño el diablo empezó su actividad en la vida de ese infante. Desde niño. Amados hermanos, cada pecado que mora en la vida de nuestros hijos es tan malo como el demonio que habitaba en el corazón de ese muchacho. Cada pecado que habita en la vida de uno de nuestros hijos es tan dañino y arruinante como el demonio que habitaba en la vida de ese muchacho. Desde niño, oiga bien, desde niño muchas veces le echa en el fuego. Y desde niño muchas veces le echa en el agua para matarlo. Así obraba el diablo. No respetaba que era un niño. Quería quemarlo. No respetaba que era un niño. Quería ahogarlo. Hermanos, el diablo vino a eso, a matar y a destruir. Y esa actividad no solamente la despliega con los adultos, él la despliega desde que son niños. Nuestros hijos son el sujeto. El sujeto de esa obra mediante el cual Satanás quiere quemarlos, y si no lo puede quemar, intentará ahogarlos, o con agua o con fuego. El asunto es sacarlo de circulación. Sacarlo de circulación. Esto nos enseña que si Satanás trabaja desde temprano para arruinar la vida de nuestros hijos, es nuestra responsabilidad y papel como padre, como madre, entregarnos desde la madrugada de su vida para trabajar a tiempo y fuera de tiempo, usando los medios públicos y privados que Dios nos ha dado para que expulsemos a Satanás, los demonios, el pecado que mora en sus vidas. En la casa, en la iglesia, deben haber hombres y mujeres llenos de Cristo para hacer la obra de Cristo en el corazón y en la vida de nuestros hijos. Eso es lo que Dios espera, lo mínimo que Dios espera de nosotros. No perdamos tiempo. Nunca es demasiado temprano para comenzar a trabajar con la vida de nuestros hijos. Nunca es demasiado temprano. Mi hermano, el diablo trabaja bien temprano en sus vidas. Usted y yo debemos comenzar madrugando a trabajar en la vida de nuestros hijos. Si él se levanta temprano, tú y yo debemos levantarnos de madrugada a trabajar en favor de nuestros hijos. ¿Cómo debemos empezar a trabajar en sus vidas, hermanos? Orando. Orando por ellos desde temprano. En nuestros hogares, nuestras habitaciones, en nuestras camas, cuando nos desvelamos. Rogar allí, eso es trabajar en favor de ellos y en bien de ellos. Nunca es muy temprano para que le hablemos del Señor Jesucristo. Nunca es muy temprano para que le hablemos del pecado, de la realidad, de la pecaminosidad de sus corazones. Nunca es muy temprano para que le hablemos de la realidad de la muerte y de la condenación eterna que les aguarda si no se arrepienten de sus pecados. Porque el hecho de que sean nuestros hijos no le librará de las llamas del infierno si no se han convertido. Por eso es necesario que desde temprano le hablemos de Satanás, de sus artimañas, de sus obras, de la consecuencia de ser un hijo de Satanás en esta vida. Es necesario que le hablemos de la salvación, del cielo, del infierno, que le hablemos de sus propias almas, de la necesidad que hay de un Salvador. Hermanos, desde temprano hay que comenzar esa tarea, porque el diablo desde temprano empieza a hacerlo. Desde muy temprano Él empieza a hacerlo. Nunca es muy temprano para que le hablemos de la gracia inescrutable que libremente es ofrecida por Cristo Jesús para todo pecador arrepentido. Sí, se pueden convertir siendo niños. Cristo también habita en los corazones de los niños. Amén. Si se arrepienten de sus pecados. Trabajemos para sacar el espíritu malo de sus corazones, para que sean llenos del Espíritu Santo. Y mis amados hermanos, no cometa la desfachatez de dejárselo al diablo y a la televisión mientras tú estás aquí en el culto. No cometa esa desfachatez. Ah, que mi esposo es inconverso y lo apoya. Con tu marido inconverso, tu hijo será al infierno también. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Eso es lo que tú quieres? que con tu marido impío tu hijo se vaya al infierno, pues está bien, déjalo ahí, que por ese camino van a llegar junto al infierno. Ahora, su sangre te la van a demandar a ti. Su sangre te la van a demandar a ti. Notemos que el padre del muchacho le atribuye el fracaso de los discípulos a la falta de poder que había en ellos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo corrige ese error y les enseña a ellos que el fracaso en la expulsión del demonio no se debió a la falta de poder, sino a la incredulidad, a la falta de fe. Mis amadas hermanas y hermanos, la razón por la cual muchas veces dejamos a nuestros hijos para que anden en sus anchas, en su vida de pecado, se fundamenta en eso. Nuestra incredulidad y falta de fe para creer que la gracia de Dios le puede alcanzar a ellos desde su tierna edad. Por eso no nos esmeramos ni nos sacrificamos para levantarlo temprano, desayunarlos y traerlos a la iglesia para que reciban el pan de una buena escuela dominical. Por eso se lo dejamos allá a la televisión, para que lo empapen de entretenimiento y lo hagan cada vez más bruto y voto a los asuntos del evangelio. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. Se lo trajeron y cuando el Espíritu le dio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Muchas veces le echa en el fuego o en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, si puedes, al que cree todo lo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. Mis amados hermanos, aquí en este texto se revela algo interesante para nosotros. Y esto es importante, hermano, viéndolo en el contexto de lo que son nuestros hijos y de la carga que sentimos en el corazón al ver su dureza, al ver su resistencia a venir a la iglesia, su resistencia para participar de un devocional familiar, su resistencia a la lectura de la palabra de Dios, su natural rebeldía que exudan sus poros. Es normal que nos llenemos de preocupación. Pero mis amados hermanos, he aquí el modelo de Dios para los padres. ¿Qué es lo que este texto nos dice a los padres? Aquí se nos enseña con claridad meridiana que para resolver nuestros problemas y satisfacer las necesidades que tienen nuestros hijos, el camino para hacer eso y lograr eso es el camino de la fe. Es el camino de la fe. Por medio de la fe, Dios otorga el perdón de todos los pecados. Por medio de ella, Dios remite o da remisión de todos los pecados. A través de ella, Dios brinda justificación en la corte divina de todos los pecados. Por medio de ella, Dios ofrece santificación de todos los pecados. Él da vida eterna, el don del Espíritu y la liberación de las prisiones de Satanás. ¿A través de qué? A través de la fe. Por eso, mis amados hermanos, Nuestro papel como padre cada día debe de ser crecer más y más en esa fe. En esa fe que nos ha de capacitar para lidiar con nuestros hijos y para presentarle con mayor claridad a Cristo en sus circunstancias personales en las que se hayan sumido. Y esto desde su temprana edad. Desde su temprana edad. Usted y yo debemos de ser diestros en la comunicación a sus almas del mensaje del perdón de sus pecados. Usted y yo debemos de ser diestros en la comunicación del mensaje de la remisión de sus pecados. Debemos de ser diestros en la comunicación del mensaje de la justificación por medio de la fe, o el de la santificación, o el del don del Espíritu Santo, o el de la liberación de la esclavitud del pecado. Usted y yo debemos de ser diestros en el conocimiento de las doctrinas bíblicas. Mis amados hermanos, porque ahí está el poder de Dios para redimir, salvar, liberar a nuestros hijos de la potestad de Satanás en la cual se encuentran desde niños, si aún no se han convertido. Si este padre iba a ver a su hijo libre del demonio, ¿cuál era el requisito que le planteaba aquí el Señor Jesucristo? ¿Cuál era? Debía de creer que Cristo era todopoderoso. Él debía de creer que Cristo era todopoderoso, capaz de hacer todo aquello que los discípulos no pudieron hacer para liberar a su hijo del demonio. Y esto, mis amados hermanos, es algo en lo cual hay que crecer. Hay que crecer. ¿Y cuál es el medio que Dios ha dado para que crezcamos en fe? La palabra de Dios. Ella es el abono que hace crecer ese árbol de la fe, grande, gigantesco, florecido y fructífero en nuestros corazones. Y es bajo ese árbol que Dios quiere que nuestros hijos crezcan sanos y saludables, libres de la influencia y el poder de Satanás en este mundo. Nuestras vidas familiares, nuestros hogares deben de ser un copioso árbol de fe, donde se vive por fe y donde se practica la fe en cada circunstancia y en cada aspecto de la vida familiar. Y es interesante ver que este hombre era suficientemente sabio para reconocer el tamaño de su fe. Por eso, él dice, yo creo, pero mira, yo no estoy seguro de todo lo que creo. Yo no sé todo lo que yo creo. No conozco todo lo que yo creo. Por eso, lo primero que él hace, ¿qué fue? Poner su corazón en las manos del Señor. Poner lo poco que tenía en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que lo poco en las manos del Señor se convertía en mucho automáticamente. Por eso, él, su poca fe, la puso primero que nada en las manos del Señor, porque él conocía que Cristo tenía la capacidad de multiplicar esa escasa fe que había en su corazón. Creo, ahora, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, saca ese pecado de mi corazón. Expúlsalo de allí. Y mis amados hermanos, aquí hay una clara lección de que Dios premia la fe, sea grande o sea pequeña. Dios premia la fe, sea grande o sea pequeña, dándonos lo que le pedimos por medio de ella. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él.
Ese fue el mandato de Cristo en respuesta a la fe de ese padre afligido que clamaba y suplicaba por la gracia y la misericordia de una intervención divina para liberar a ese pobre muchacho que desde niño había sido nada más y nada menos que residencia de un demonio. Entonces, clamando y desgarrándole con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús le tomó de la mano y le enderezó y él se levantó. Ahora, es interesante en ese texto observar la reacción del demonio. ¿Cómo reaccionó el demonio al mandato de Cristo? Entonces, clamando y desgarrándole con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. La palabra griega, parasas, desgarrar, significa romper, despedazar, descuartizar, arruinar, deteriorar, estropear. De modo que, eso fue lo que el diablo, este demonio hizo con este muchacho. Cuando se iba, ese fue el regalito que le dejó. Ese fue el regalito que le dejó. El diablo paga mal siempre al que bien le sirve. ¿Con qué paga Satanás? Al dejar la casa que le sirvió de morada desde que ese joven era niño. El muchacho quedó como muerto. Hermanos, así es como el diablo deja la casa. Así es como él deja los instrumentos que le sirven cuando se va. Los deja como muerto. Si tú impides que tus padres te traigan a Cristo y a la iglesia para que Él te libere de esos pecados endemoniados que están rompiendo tu vida, que están despedazando tu vida, que están descuartizando tu vida, que están arruinando tu vida, que se hayan deteriorando y estropeando tu existencia, prepárate. Porque lo que el diablo hizo con ese muchacho lo hará también contigo. Tú no serás la diferencia. El diablo siempre paga mal a los que son buenos instrumentos en sus manos. Esa será tu historia mañana. Si no la es hoy, ya. Ahora, ya. Así dejará Satanás tu vida si no le entrega tu alma a Cristo para que Él te libere del imperio de Satanás. Este joven fue bienaventurado en tener un padre que, aunque reconoce que tenía poca fe, era suficientemente creyente como para reconocer que él mismo no tenía la capacidad para reformar a su hijo, pero también para reconocer que en Cristo sí estaba el poder para transformar a ese muchacho en donde el demonio había hecho una tragedia. Este joven era un muchacho dichoso y bienaventurado, porque tenía un papá responsable. Hermanos, ¿se puede decir eso mismo de nosotros como padres? ¿Se puede decir eso mismo de nosotros como papá, como mamá, que somos responsables de brindarle a nuestros hijos la oportunidad de que conozcan a Cristo como Señor y Salvador?
pues estamos conscientes de que Él es el único de que le puede librar de todo aquello que rompe sus vidas, que despedaza sus vidas, que descuartizan, arruinan, deterioran y estropean su existencia. Él es el único que lo puede librar.
Amados hermanos, finalmente, a la pregunta que los discípulos hacen de su incapacidad e impotencia, Cristo también le da la respuesta. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Él les dijo, es de género, con nada puede salir, sino con oración. El trabajo en el Señor no es fácil, ni siquiera en nuestras propias casas. El trabajo en el Señor, hermano, no es fácil en ningún lugar, ni siquiera con los nuestros ha sido fácil. Y hoy tampoco lo es. Tampoco lo es. Nunca ha sido fácil hacer la obra de Dios, ni en nuestro propio hogar, ni siquiera en la vida de aquello de que le hemos dado la vida, nuestros hijos. No es fácil. Todos, absolutamente todos, se hallan en la misma condición y en el mismo estado en que se halla el mago, del cual dice Pablo en Hechos 13:10, oh tú lleno de todo engaño y de toda malicia. Hermano, ¿a quién se describe ahí? ¿Al vecino? No, nuestros hijos, esos son nuestros hijos. Esos son tus hijos y lo mío. Si no se han convertido naturalmente. Están llenos de todo engaño y de toda malicia. Son hijos del diablo. Ese es el problema. Son hijos tuyos en la carne, pero en el espíritu son hijos del diablo. Por eso es tan difícil trabajar con ellos. Y es fácil trabajar con el diablo. ¿Cuándo ha sido fácil? Nunca ha sido fácil. Son enemigos de toda justicia. Hermano, ¿cuánto trabajo da traerlo a la iglesia? ¿Por qué? Porque son enemigos de la justicia. Ese es el problema. ¿Cuánto trabajo da ponerlo a leer la Biblia diariamente para que mediten en ella y sean impactados por su mensaje? Ahora, ¿por qué no se oponen a ello? Porque son enemigos de toda, no de alguna justicia, de toda justicia. No cesará de pervertir los caminos rectos del Señor. ¿Qué hacen ellos normalmente? Pervierten los caminos rectos del Señor. Usted lo pone a leer la Biblia. Si usted no está ahí, pregúntenle lo que aprendieron de lo que leyeron. Primero de Juan 3:10 dice, en esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios. Ni tampoco el que no ama a su hermano. De ahí, mis amados hermanos, que debemos de aplicar la receta de nuestro Señor Jesucristo, aquella que le dio a los discípulos, si queremos que no nos pase a nosotros como le pasó a los discípulos cuando se enfrentaron a ese demonio, ahí, en esas circunstancias. Nuestros hijos necesitan de padres que oren por ello, de padres que sean buenos creyentes, de padres que sean responsables en administrarles los medios públicos y privados de gracia.
Hermanos, es en ese contexto donde Dios habrá de obrar en su vida la liberación que sus almas necesitan. Necesitamos poder. Y para obtener ese poder, para comunicar el mensaje, necesitamos orar. Tenemos un mandamiento para llevar el mensaje. Y para obtener tal cosa debemos de orar. Tenemos una promesa de que seremos bendecidos. Ahora, para lograr eso, ¿qué debemos de hacer? Orar. Esa es la receta de Dios. Y mis amados hermanos, no nos cansemos. No nos cansemos nunca de hacerle bien a nuestros hijos, ministrándole la palabra de Dios con fidelidad y eficiencia, porque el diablo nunca se ha cansado ni se cansará de hacerle mal a tus hijos y de llevarlo rumbo al infierno. Ese es su propósito. De ahí que debemos de trabajar a tiempo y fuera de tiempo en el ministerio de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y sobre todo de llevar a nuestros hijos a los pies del Señor Jesucristo. Él es el único que le puede salvar de todas las obras del diablo en sus vidas. Y créanme que lo que el diablo hizo con ese muchacho comenzó bien temprano en su vida. Esa es una realidad que describe a cada uno de nuestros hijos. Cuando el diablo empezó su obra en tu hijo, desde que fue concebido en el vientre de tu madre, porque ahí fue concebido en pecado, dice la Escritura. Y de ahí en adelante, no ha habido un solo segundo en el cual él no haya estado activo en ese ministerio de romper a tu hijo en muchos pedazos, moralmente hablando, de despedazar su formación espiritual. Él no ha descansado en su actividad para descuartizar los principios de la verdad que tú le has establecido. Él no ha descansado nunca para traerle ruina. Ruina en todos los aspectos de su vida. Nunca se ha detenido en procurar deteriorar su relación contigo. Nunca se ha detenido en trabajar activamente para llevarle a la muerte. Oh, mis hermanos, que Dios nos dé gracia para entender estos principios bíblicos, para trabajar con nuestra familia. Amén. Para trabajar con nuestra familia. Quiera Dios que cuando lleguemos al cielo, nuestros hijos entren con nosotros. Amén. A ese mismo lugar. Y que ellos sean nada más y nada menos que el premio de Dios al trabajo serio, diligente y fiel con el que hemos vivido todos los días en esta tierra desde que ellos llegaron al seno de nuestros hogares. Que Dios nos ayude, hermanos, porque ciertamente qué difícil es hacer la tarea. Qué difícil es hacer la tarea. Solamente Cristo puede liberar al ser humano del pecado y de todas las consecuencias del pecado. El padre de ese muchacho estaba muy consciente de eso. Por eso lo llevó a Cristo, porque él sabía que los discípulos no podían hacer nada, lo intentaron y no lo lograron. Él tampoco podía hacer gran cosa, excepto llevarlo a los pies del Señor Jesucristo. Y ahí, y solamente ahí, logró liberar a su hijo y logró liberar el pesar que había en su corazón por cargar con esa cruz de un muchacho endemoniado desde que era niño. Mis amados hermanos, cuando Cristo trae libertad a uno de nuestros hijos, de cuántas lágrimas nos está liberando. Qué cosa más maravillosa ver nuestros hijos caminando los caminos del Señor. Ahí estarán en un refugio seguro. Y ahí nuestra paternidad, como predicaba el pastor Dante, será premiada por cuanto le dejamos a nuestros hijos el legado más valioso que jamás criatura alguna en este mundo pueda recibir. Oh, mis amados, que Dios nos conceda ver a nuestros hijos caminando con el Señor. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra el corazón nuestro, nuestras mentes, nuestros tuétanos, discierne nuestros pensamientos y nos lleva a una vida de obediencia para alcanzar la riqueza de tu gracia a través de la fe. Oh, te pedimos, Señor, que nos conceda ver por tu gracia a nuestros hijos caminando en la obediencia de tu palabra, siendo libre de la esclavitud del pecado. Rompe las cadenas que del diablo ha creado para atarles y mantenerle como sus esclavos. Bendícenos, Señor, dándonos hijos santos, hijas santas que caminen en integridad delante de ti. Que sean prósperos en su piedad personal, en su fe personal, que sean grandemente bendecidos, oh Señor. Te rogamos y pedimos estas cosas, cada una de ellas, en el nombre de Jesús. Amén.